Hola amigos y amigas, soy Borja y como dicen que no hay dos sin tres, esto es un nuevo episodio del podcast Historias de la Música. Si tienes un colega o alguna amiga que toca algún instrumento, seguro que alguna vez te ha mirado fatal cuando le has preguntado «Oye, ¿qué canción era esa que has tocado en el concierto?». Es verdad que los músicos somos bastante... bueno, somos muy tiquismiquis, pero no pasa nada. El primer paso es reconocerlo. Lo que pasa es que, según el diccionario de la RAE, una canción es una composición que se canta con música. De ahí que, en realidad, no se puede aplicar a las composiciones que solo se tocan con instrumentos. Y precisamente este episodio va de eso, de cantar. Que no cunda el pánico porque no voy a hacerlo yo, sino que vamos a hacer un recorrido histórico por diferentes géneros musicales a los que sí que podemos llamar canción sin que los músicos nos miren mal. Venga, id calentando la voz, que empezamos. Nuestra primera parada es la Grecia antigua. En el primer capítulo ya dijimos que la música fue un importante vehículo de expresión para los griegos. Allí la música y la poesía eran inseparables y, de hecho, la mayoría de estudiosos coinciden en afirmar que la música griega era esencialmente cantada y que los instrumentos no hacían otra cosa que no fuera interpretar la misma melodía que estaba haciendo la voz. A pesar de lo que pueda parecer, esto no significa que la música fuera muy limitada. De hecho, debido a la importancia que tenía en la sociedad, se crearon un gran número de géneros específicos como el threnos, que se cantaba en los funerales, el himenaios en las bodas, el prosodion en las procesiones o el skolion o canción para beber, o sea, las canciones que se cantaban en los banquetes y las fiestas, que de eso los griegos parece que sabían bastante. Seguramente a este último tipo pertenecía el conocido como Epitafio de Seiquilos, una de las únicas canciones de la antigüedad conservadas íntegramente. Como su nombre indica, se trata de una inscripción funeraria encontrada en una lápida del siglo I de nuestra era. En ella, un tal Sícilo dedica unas hermosas palabras a Euterpe, quien probablemente era su esposa o su madre. Dice así: mientras vivas, brilla, nunca sientas pena. La vida dura muy poco y el tiempo exige un final. No sé a ti, pero a mí me parece precioso. La misma importancia del canto que había dominado la cultura griega se mantuvo durante gran parte de la Edad Media, como por ejemplo en el canto gregoriano. Pero en nuestro particular repaso a los 40 principales de las canciones históricas, nos fijaremos en otra conocida tradición medieval, la de los trovadores. Normalmente, cuando hablamos de ellos, se nos viene a la cabeza un pobre señor medieval que se ponía en medio de la plaza a cantar y hacer malabares para ganarse unas monedas. Pero en realidad, los trovadores fueron poetas que, en muchos casos, pertenecían a la nobleza y a la aristocracia. Bueno, poetas y poetisas, porque entre las canciones que se han conservado figuran un gran número de trovairits, damas medievales que utilizaban sus composiciones para empoderarse. No me voy a enrollar mucho con esto porque en mi Instagram, @hdelamusica, podéis encontrar un post sobre ellas. Los trovadores, que primero se extendieron por el sur de Francia, escribían en occitano, la conocida como Languedoc. Sus poemas destacan por su refinamiento, su elegancia y también su complejidad. Igual que los griegos, crearon un gran número de géneros en función del tema que trataban, que podía ser político, literario, intelectual o dramático. Aunque, bueno, como no es de extrañar, los trovadores estaban obsesionados con el fin amour, lo que en español conocemos como amor cortés. Resumiendo mucho, esto se basaba en mostrar un amor idealizado sentido por una mujer que ya estaba casada, a la que se adoraba desde la distancia con respeto y discreción. Vamos, los señores requetoneros del siglo XII. Las trovairits, sin embargo, solían utilizar un lenguaje más directo y realista, con el que incluso reclamaban poder elegir y rechazar con libertad a sus parejas. Una señal más de que los que dicen que el feminismo es una invención del siglo XXI deberían leer más libros de historia. O, bueno, leer más en general. En España, esto de cantar canciones también viene de largo, aunque supongo que esto no os sorprende. La tradición trovadoresca también llegó a la península ibérica a través de los Pirineos, aunque aquí los poemas no se escribían en occitano. Pero tampoco penséis que eran en castellano, porque la principal lengua literaria de la época fue el galaico-portugués. Buena muestra de ello son las Cánticas de Amigo, escritas sobre el siglo XIII por el trovador de Vigo Martín Codax, o las famosísimas Cánticas de Santa María, una de las colecciones más importantes de la literatura medieval occidental, que la tradición atribuye al propio rey Alfonso X el Sabio. Además de las cánticas, en España se desarrollaron otros géneros autóctonos como el villancico, del que lo siento por el spoiler, pero hablaremos en otro episodio, o también el romance, que está considerado como uno de los más antiguos de la lírica española. Aunque los filólogos y los estudiosos del tema no se han puesto de acuerdo sobre su origen, a nosotros aquí nos vale con pensar que los romances eran canciones musicalmente muy simples que los trovadores, los juglares o otro tipo de recitadores utilizaban para memorizar los largos textos, las historias o las noticias que tenían que ir contando de pueblo en pueblo. Esta tradición oral se fue asentando hasta que ya en el Renacimiento los autores la explotaron y la convirtieron en uno de los géneros más populares. Algunos de los ejemplos más paradigmáticos fueron los que compuso el compositor Juan de la Encina, como su conocido romance Triste España sin Ventura, que expresa el dolor por la muerte del príncipe Juan, hijo y heredero de los reyes católicos. Poco después de que se compusiera este romance, en Italia empezó a popularizarse otro género que entonces aún no lo sabían, pero estaba destinado a cambiar el rumbo de la música europea. Se trata del madrigal, una composición polifónica de carácter profano que normalmente estaba destinada a la diversión de aquellos que la cantaban. Lo realmente característico de estas canciones fue el esfuerzo de los compositores por expresar mediante la música las imágenes, la caracterización o la dramatización del poema que se estaba cantando. Para que nos entendamos, si en un poema se dice que gracias al amor de la bella dama mi alma ascendió al paraíso, esto se cantaría con una escala ascendente. Pero, en cambio, si al poeta le dan calabazas y escribe que la desidia de su amada le condenó a vagar por los infiernos, lo haría con una serie de notas en sentido descendente. Bueno, pues imaginaos esto, pero multiplicado por 10, porque en el siglo XVI no había podcast y tenían mucho tiempo para pensar en estas cosas. El problema fue que, con el paso del tiempo, los compositores se tomaron esto tan en serio que, para expresar mejor el sentido del poema, empezaron a romper las reglas de la escritura musical, algo que en la época era más sagrado que para un valenciano comer paella los domingos. muchos teóricos de la vieja escuela se llevaron las manos a la cabeza y atacaron duramente a los compositores que hacían esto. Vale que hoy en día estos enfrentamientos nos parecen absurdos, pero en la época estos escritos eran como hoy el plató de Sálvame. Una de las disputas más famosas fue la de Giovanni Maria Artusi contra el compositor Claudio Monteverdi. Menos mal que al final triunfó la corriente reformista y en la obra del propio Monteverdi se acabó distinguiendo entre la prima práctica, o sea, la música escrita según las reglas renacentistas, y la seconda práctica, la música más moderna que terminó abriendo las puertas al barroco musical. Del 17 vamos a hacer un pequeño salto temporal de 2 siglos nada más, porque durante el barroco y el clasicismo las canciones quedaron relegadas a un segundo plano debido a la importancia que adquirieron la música instrumental o la ópera. Pero bueno, en el siglo XIX menudo despertar les esperaba a las canciones. El romanticismo volvió a encontrar en la poesía un vínculo muy importante, y esto se reflejó en la popularidad de uno de los géneros románticos por excelencia, el Lied alemán. A esto también se sumaron factores sociales, ya que en un principio los Lieder estaban pensados para ser interpretados en el ámbito doméstico. La creciente burguesía europea, claro, había comprado pianos para decorar sus salones, porque eso era lo más, pero ahora tenían que tocarlos. Los Lieder les ofrecían la posibilidad de pasar un rato en familia o entre amigos cantando canciones bastante sencillas que se podían acompañar ellos mismos para así lucir su piano. Pero llegó Franz Schubert y le dio una vuelta de tuerca a todo esto. En sus tan solo 31 años de vida, compuso casi 650 canciones de este tipo, en las que el estilo evolucionó desde la sencillez hasta las monumentales obras de arte que son sus ciclos sobre poemas de Wilhelm Müller. Eso sí, Schubert no se olvidó de ese contexto doméstico al que tan arraigados estaban los Lieder, y son famosísimas las fiestas que organizaban su casa para divertirse cantando, tocando y escuchando sus propias composiciones, que se conocían como Schubertiadas y que, por cierto, en nuestro Instagram también tenéis un post sobre ellas. Su popularidad fue tal que en el resto de países occidentales quisieron adaptar el género a su propio idioma. De estos experimentos salieron, por ejemplo, las romanzas españolas, las chansons francesas o las drawing rooms ballads, que fueron popularísimas en Gran Bretaña. Pero claro, en el siglo XIX ya había un país que estaba pidiendo paso desde la otra punta del Atlántico. En Estados Unidos, esta moda llegó con las parlor songs, que literalmente significan canciones de salón. Algunas de las más populares fueron las compuestas por Henry Bishop, James Clerk o el norteamericano Stephen Foster. A ver si os suena una de sus canciones más famosas. Suena, ¿no? ¿Diríais que esta canción forma parte del repertorio, entre comillas, clásico, al mismo nivel que los Lieder de Schubert? Pues sí, aunque hoy no suene a música infantil, la canción Oh Susanna fue compuesta por Foster en 1848 siguiendo la tradición de los minstrel shows, espectáculos de teatro musical en los que intérpretes blancos se hacían pasar por afroamericanos con bromas, sátiras, canciones y bailes. Todo esto, aunque lógicamente sea de lo más incorrecto desde nuestra perspectiva actual, en la época cumplió una importante función de visibilidad y denuncia para las condiciones sociales, políticas y económicas del país. Además, con este género se inició la tradición de tomar elementos característicos de las tradiciones afroamericanas, algo que medio siglo después se haría todavía más evidente con el surgimiento del blues o el jazz. Pero esta no fue la única tradición que se inauguró aquí. El teatro musical, desde entonces, ha formado parte del panorama cultural estadounidense. Igual que antes, en el siglo XX la frontera entre la música popular y la clásica, en este sentido, es muy confusa. Uno de los ejemplos más claros es la canción Summertime de George Gershwin, que tanto se ha versionado por parte de artistas como Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nina Simone, Duke Ellington, Janis Joplin, Annie Lennox, Lana Del Rey o incluso Bill Clinton. Sin embargo, esta melodía pertenece a una ópera, concretamente Porgy and Bess, que fue uno de los primeros grandes éxitos de Broadway. Allí, por cierto, también triunfó Leonard Bernstein, que también nos dejó un gran número de ejemplos sobre la fina línea entre lo popular y lo clásico. ¿Os suena West Side Story? Bueno, pues mientras que sus canciones son tomadas como grandes éxitos de la música pop, su colección de danzas sinfónicas son una de las piezas que más se pueden escuchar hoy en día en las salas de concierto de todo el mundo, sobre todo desde que el director venezolano Gustavo Dudamel las puso de moda en los BBC Proms de 2007. Y bueno, llegados a 2007, después de haber recorrido nada más y nada menos que 2000 años de curiosidades sobre las canciones, creo que es el momento de despedirnos cantando. Bueno, casi mejor sin cantar. No olvidéis, eso sí, pasaros por el Instagram, @hdelamusica, para dejar vuestros comentarios y disfrutar de mucho más contenido. ¡Hasta el próximo episodio!